Bueno, aquí estamos para una nueva emisión de Noches Mágicas. Inmediatamente finalizada la jornada de ida, los primeros partidos de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Desde la oficina, no nos quisimos mover, Luisito. Aquí estamos al pie del cañón para analizar ya todavía en caliente lo que ha ocurrido entre martes y miércoles. Primero saludarte, obviamente, y inmediatamente te envío la primera pregunta. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? O sea, ¿te sorprendió la victoria del PSG en el Camp Nou? ¿Te sorprendió algún otro resultado, por ejemplo, que haya perdido la Juventus? ¿Cómo estás?
Hola, Diego, ¿cómo le va? Saludos a toda la gente que siempre está con nosotros, que nos sigue a través de Noches Mágicas. Sí, por fin, ¿no? Ya era hora, hacía rato que la estábamos esperando que regresaran los partidos de la UEFA Champions League. Sorpresa en el Camp Nou, no. Pero el marcador tan abultado, digamos que sí un poco. Pensé que el Barcelona iba a meterle un poquito más de fuego a ese partido, que no lo hizo. Yo creo que la gran sorpresa para mí fue la derrota de la Juventus y cómo termina perdiendo por lo que nos venía demostrando, por lo que se venía hablando y porque tiene a Cristiano Ronaldo, ¿no? Yo creo que esa para mí es la gran sorpresa.
Uno se queda con los tres goles de Kylian Mbappé, se queda obviamente con el doblete de Erling Haaland que convierte en el Sánchez-Pizjuán para la victoria del Dortmund frente al Sevilla de Lopetegui, que venía enrachado con 9 triunfos consecutivos, y sin embargo el Dortmund creo que da la gran campanada también ganando como visitante en España. Si nos enfocamos un poquito en no particular un partido, sino más en la figura de Cristiano que recién mencionabas y de Messi, más lo que hicieron Mbappé y Haaland, uno se queda, por lo menos yo me quedo con las sensaciones como que tal vez hayamos comenzado a ver el cambio de guardia, ¿no? El que Cristiano y Messi ya a partir de ahora entren en un declive tal vez, o por lo menos que ya el surgimiento de Mbappé y de otros futbolistas jóvenes, como es el caso del noruego, nos permitan pensar en que en la próxima década vamos a tener otros apellidos y otros grandes protagonistas del fútbol internacional, pero particularmente del fútbol europeo, que es el más poderoso del mundo.
Sí, yo creo, Diego, que ese cambio de generación de los reyes del fútbol de Champions y a nivel mundial de Messi y Cristiano Ronaldo, yo creo que más o menos hace un año, año y medio, que yo creo que vengo viendo una gran diferencia, ya que ya vienen como el Titanic, ¿no? Que van en picada libre. Y me parece que el renacer de estos jugadores también vienen pisando muy fuerte. Yo creo que hay algunos resultados, algunos partidos, victorias que han sido maquillados, ¿no? Para el Barcelona con Messi, para la Juventus con Cristiano, y que de repente nos encontramos con la realidad de lo que están viviendo esos equipos hoy en día, viviendo la realidad de estos dos monstruos que dominaron la década con grandes triunfos a nivel individual y colectivo, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de dar paso a estas dos nuevas figuras. Y ojo, por ahí puede aparecer una que otra también de aquí a que termine la Champions, ¿no? De algunos jugadores jóvenes que hay en otros equipos. Pero sí me parece que ya es el momento de no olvidarnos de ello, porque son dos grandes históricos que han marcado una historia increíble que va a ser muy difícil de igualar. ¿Te acordás que hace 15, 20 años atrás hablábamos lo mismo acerca de Raúl y aparecieron estos dos monstruos y rompieron todos los récords? Pero sí, Estoy seguro que esto van a durar un tiempo mucho más largo que lo que tuvimos que esperar para que rompieran los de Raúl.
Bueno, no si Haaland sigue convirtiendo goles promedio que lo ha convertido hasta ahora, ¿no? 18 tantos en Champions en sus primeros 13 partidos. Hablan de lo que está haciendo este jovencito casi adolescente noruego en primero el Salzburg y últimamente en el Dortmund. Dejando los nombres propios, nos vamos a concentrar un poquito más en los equipos. El Barcelona parecía llegaba mejor de lo que se encontraba en diciembre, ¿no? Cuando pierde claro. aquel prolongado invicto de 38 partidos en Champions como local frente a la Juve, goleado en el Camp Nou. Había mostrado, parecía otra cara el equipo de Koeman. Pero sin embargo, llega el PSG sin Neymar, sin Ángel Di María y lo termina superando, le termina pasando por arriba, especialmente en el segundo tiempo en el Camp Nou. Este parece que sigue demostrando ser el mismo Barcelona con el cambio de algunos futbolistas, es cierto, pero es el mismo Barcelona que tantas decepciones le ha dado a sus aficionados en Champions claro. League en los últimos años, ¿no? Los partidos que se vienen acumulando, las derrotas holgadas, como ocurrió en París, en Turín, las recordamos todas, ¿no? En Roma, en Anfield, ni que hablar la de Lisboa, la de la temporada pasada. Ahora la diferencia es que toca vivirlo en Barcelona, ¿no? En carne propia, donde un equipo tradicionalmente, como lo había sido desde la llegada de Messi, se había hecho muy fuerte como local.
Exacto.
Entonces, estamos, o sea, en partido de eliminación directa no perdía en 15 encuentros. Estamos hablando de mucho tiempo sin perder en el Camp Nou. Entonces, digo, este es un equipo, Luis, que parece que nos sigue dando síntomas y demostraciones como que ha tocado fondo, ¿no? Que la crisis no se ha ido, que ganar algunos partidos frente a rivales más débiles es solamente algo que maquilla por un tiempito, pero que después cuando le toca la realidad, enfrentarla, que es en este caso verse cara a cara con los equipos más poderosos que están en la Champions, con los que son candidatos, con los que tienen un nivel superior, ahí nos sigue demostrando este Barcelona que no está a la altura como para aspirar a ganar, ni siquiera parece cualquier tipo de torneo esta temporada.
Sin duda, yo creo que va a ser muy difícil, Diego, que Barcelona pueda ganar algún título este año. Es un equipo que tiene que tener un recambio, pero desde arriba hasta abajo, ¿no? O sea, en todos los ámbitos de lo que es un club de fútbol a nivel profesional. Yo ayer decía, después del partido, de que hemos estado engañados en el último mes y medio, más o menos, porque hemos visto repuntar al equipo de Barcelona, que se ha acercado al Atlético de Madrid, que está ahí peleando el segundo puesto con el equipo de Real Madrid. Pero luego me pongo a ver y analizar, desde diciembre para acá, perdió con la Juventus, perdió con el Atlético de Madrid, perdió con el Atlético de Bilbao, perdió con el Sevilla. Cuatro partidos, Diego, ¿no? Que podemos decir que son equipos del mismo nivel, ¿no? Del mismo nivel, como estructura, como por todo, ¿no? Y terminaron perdiendo, muy mal. Pero de repente nos engañamos porque le metió 5 goles al Alavés. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que analizar mucho más a fondo, de la realidad de lo que es el equipo de Barcelona. Yo creo que, como lo decís vos, el día de ayer hemos visto lo que es la realidad del equipo de Barcelona, de que llegó a estos octavos de final, pero también casi gateando de alguna forma, ¿no? O sea, los resultados que los sacó fueron resultados apretados, y los partidos que ha ganado en la Liga a los equipos chicos de mitad de tabla para abajo también han nacido arruinando ahí algunos resultados con algunas jugadas media conflictivas y todo eso, pero este Barcelona necesita un recambio gigante. Yo creo que necesita un recambio de mentalidad, un recambio de la parte deportiva. Yo creo, sigo diciendo que hay vacas sagradas que no deben estar más en el equipo. La camiseta y el escudo les pesa demasiado. Ojo, estoy sacando de esas vacas sagradas a Lionel Messi, porque ya sabemos que yo creo que Messi no va a seguir. Messi no ha firmado un contrato, pero las otras vacas sagradas, como Sergio Busquets, como lo es Piqué, como lo es Jordi Alba, me parece que ya son jugadores que no deberían estar más en el equipo catalán.
Bueno, también en la previa hablamos de las consecuencias que podría llegar a tener esta serie.
Claro.
Una vez que se resuelva en la primera o segunda semana de marzo, sobre el futuro, ¿no? Tanto de Lionel Messi como de Kylian Mbappé, ¿no? Si en el caso de Messi lo puede convencer para quedarse o para irse. Claro. Si es que se va al Paris Saint-Germain o no, ¿no? Demostrando que este equipo hoy parece muy superior, ¿no? Deportivamente a lo que es el conjunto blaugrana. Pero también en el futuro de Kylian Mbappé, ¿no? Si esto sirve, pensando que es un futbolista que ha sido ligado al Real Madrid, porque creo que él se identifica desde muy chiquitito con esa camiseta.
No, ¿no? sin duda.
En fotos con Cristiano, que era su gran ídolo, ¿no? Con la habitación llena de póster de Cristiano, con la camiseta del Madrid. bueno, si esto es lo que puede llegar a darle ese último empujoncito para decidirlo a Florentino, que hay que invertir todo lo que se pueda al club en el futuro, y ese futuro es Kylian Mbappé, ¿no? Si esto era lo único que faltaba para demostrarle que hasta se puede dar el lujo de convertirle 3 goles en el Camp Nou por Champions League al rival eterno. Veremos cuáles son las consecuencias, ¿no? Porque desgraciadamente no solo lo deportivo, la parte económica tendrá mucho que ver en el futuro tanto de Kylian Mbappé como de Lionel Messi para lo y que bueno, se viene en la temporada.
Diego, los goles que anotó Kylian Mbappé en el estadio de Barcelona, los festejó los tres al mejor estilo de Cristiano Ronaldo también, ¿no?
Sí, sí. ¿Ah? Una celebración, un mix entre... La de,
sí, ¿verdad?
La de arrodillarse, ponerse cruzarse de brazos.
La otra que le levantó los brazos.
Exactamente. Bueno, pero bueno, para eso salieron los memes, ¿no? Después del partido. Claro. Enfocándonos un poquito, sin olvidarnos, ¿no?, que el Liverpool le ganó al Leipzig en Budapest, ¿no? Claro. Parece que tiene arreglada su eliminatoria. Que también, como decíamos antes, gracias a Erling Haaland, ganó el Dortmund en Sevilla. Pero bueno, nos tenemos que quedar con también el análisis un poco de lo que fue la victoria del Porto frente a la Juve. No es un resultado alocado, porque el Porto creo que ha demostrado ser un equipo seguro, un equipo que se defiende muy bien, y que en este caso fue eficaz, ¿no? Aprovechó los errores, especialmente el del primer gol. Golpeó al inicio de las dos mitades para llevarse la victoria. El gol como visitante de Chiesa al final... tal vez demuestre ser valiosísimo, ¿no? Pensando en que la Juve la temporada pasada, justamente por no marcar de visitante frente al Lyon, se terminó quedando afuera en esta misma instancia de octavos de final. Ahora, lo que uno también creo que debe quedarse, Luis, si vos tuviste la oportunidad de relatar el partido, es con el pobre nivel que muestra el equipo de Pirlo. El planteo inicial de Pirlo para mí fue muy mezquino, el jugar solamente con Cristiano afuera, poner muchos mediocampistas, muchos volantes, superpoblándose al sector, tratando de dominar, creo que el partido y el timing, ¿no? Como apostando, más que a la victoria, apostando al empate, ¿no? Diciendo, si tenemos alguna y Cristiano la emboca, bárbaro, ganamos el partido. Pero si no, la prioridad pasa por sacar un resultado que es evitar la derrota en esta visita a Porto y después definir la serie como local. Claro. Ahora va a tener la responsabilidad de ganar en casa. Y si puede, va a tener que hacerlo sin recibir goles para avanzar, porque si lo hace con el 1-0 le alcanza. Ahora, para lo que uno imagina, para lo que pretende la Juventus, para lo que lo trajo a Cristiano, y ya esta es la tercera temporada con Cristiano en Champions League, parece muy poco lo que te ofrece hoy la Juventus como para considerar lo que puede llegar a estar a la misma altura del Bayern o del City, como el mismo del Atlético de Madrid, aspirar a ser el campeón continental.
Sí, sin duda. Yo creo que el día de hoy Sergio Conceição estudió muy bien cuál era la gran debilidad del equipo de Andrea Pirlo. Más allá que estoy de acuerdo con lo que dices acerca de no haber jugado con otro delantero, porque todos pensábamos, y hasta en Italia también se hablaba de que Morata iba a ser el titular, iba a jugar con Cristiano y Morata, y de repente nos vemos sorprendidos.
Es que durante la mañana, Luis, empezó a cambiar todo, porque todas las previas decían, va a jugar Morata arriba con Cristiano, y de pronto empezó a surgir el rumor, viste, como eso, que sale de la concentración, de que iba a jugar Kulusevski en lugar de Morata, ¿no? Con otro mediocampista más.
No, sin duda. Pero yo creo que este partido, más allá de que en todas las líneas, de comienzo a fin, el Porto fue superior. Fue un equipo inteligente. Pirlo ya lo sabía que jugaba de esta forma, porque incluso él mismo lo dijo, no, es un estilo muy parecido al Atlético de Madrid del Cholo Simeone cuando juega como local, es difícil de romper ese muro, es difícil penetrar por el centro, hay que abrir por los costados. Y todo lo que dijo en conferencia de prensa, parte salió de que era un muro, que era difícil tratar de convertirle goles, pero que tratar de atacar por los costados nunca lo hizo. Y cuando lo hizo, ya los jugadores del equipo del Porto, los extremos o los laterales, ya tenían todo cerrado. Yo creo dos jugadores, que fue Mateus Uribe, ¿no?, y Oliveira. Yo creo que fueron jugadores clave para el equipo portugués, un doble cinco mixto, digamos, de alguna forma, ¿no? Porque uno a veces se adelantaba, regresaba el otro, pero esos dos jugadores bajaron el ritmo de juego de la Juventus, le quitaron el fútbol, no podían encontrar a Cristiano Ronaldo, y lo peor de todo, de que hoy demostró este equipo que no tiene salida como lo hacía antes Diego, porque antes cuando tenían a Pjanic y cuando tenían a Sami Khedira, ¿no? Estos dos jugadores, lo que hizo Bentancur el día de hoy, estos dos que te acabo de mencionar, Pjanic y también Sami Khedira, era el primer contacto con la pelota de la salida de entre Szczęsny para poder tener una creación de fútbol. El día de hoy eso no existió. Y pero ojo también, la presión que le metía el equipo del Porto, que le metía presión con 6 jugadores, 3 hombres que iban cerca del borde del área, ¿no? Y luego los otros 3 venían desde atrás para poder sorprender. Y así es como llegó el 1-0.
Sí, y recordemos que no está con Arthur, que claro. Esto puede ser importante, ¿no? La ausencia de Cuadrado también, esto de abrir el juego por las bandas, porque Cuadrado, a veces jugando como volante, a veces jugando como lateral, venía teniendo una muy buena temporada, pero va a tener que ser más ambicioso. Me parece que todo parte de esto, ¿no? Especialmente jugando como local, Pirlo no puede imaginarse el marcar un gol y después resguardar el cero, porque esta Juventus no es la misma Juventus de algunos años atrás, en la que jugaba, Pirlo. Pero bueno, lo que decís, tenés mucha razón. O sea, para mí, a Pirlo le falta un Pirlo. O sea, a Pirlo le falta un jugador de sus características, ¿no? De que su apodo era el arquitecto por lo que él generaba, por lo que construía en mitad de la cancha. Era el punto de partida de los avances. Y hoy me parece que no lo tiene, ¿no? Lo que hizo, como decía muy bien, especialmente Sergio Oliveira, que hoy para mí terminó siendo la figura de la cancha, porque es el típico volante mixto, ¿no? Que te da recuperación, pero también te da salida, muy buena visión de juego, pisa el área rival, hasta se animó con algún remate de media distancia. Por eso creo que al final el Porto terminó siendo superior. Ahora, adelantándonos un poquito a la semana que viene, ¿no? Ya una especie de mini previa. Le va a tocar jugar al Atleti, le va a tocar jugar al Bayern y le va a tocar jugar al City. Si ellos consiguen en sus presentaciones mostrar lo que vienen mostrando a lo largo de la temporada, parecen los 3 estar por arriba de los que vimos este fin de semana, con la excepción tal vez de esta semana, con la excepción tal vez del Paris Saint-Germain, ¿no? Pero por lo que vienen mostrando estos 3 equipos, aún sin todavía participar hoy en los octavos de final, ¿son los 3 candidatos, los 3 máximos candidatos en la competencia?
Yo creo que sí, Diego, yo creo que sí. Los máximos candidatos, pero tenemos que poner al Paris Saint-Germain. Yo creo que de los ocho equipos que jugaron esta semana entre ayer y hoy, hay que sacar al Paris Saint-Germain, que está muy por encima en los futbolísticos, en la condición física. Los del Paris Saint-Germain ayer volaban. Hoy los del Porto también volaban alrededor de los jugadores de la Juventus. Y bueno, y los equipos que mencionaste vos, el City, el Bayern y todo esto, son equipos que también vuelan. O sea que yo creo que esos 4, yo creo que hay que tenerlos muy alto en la escalera, y pensando de que podría ser una linda semifinal esos 4 equipos, ¿no?
Sí, la única duda que tengo yo hoy, Luis, es el aspecto físico, ¿no? Con el calendario tan cargado, que puede llegar a afectar a alguno de estos 3 equipos, porque el Atlético, por ejemplo, jugó hoy, empató por la Liga, el Manchester City también jugó hoy contra el Everton, o sea, vienen recuperando partidos y además algunos de ellos, como el City, están vivos en las copas. El Bayern viene de hacer el desplazamiento a Qatar para jugar el Mundial de Clubes. Entonces es como que el calendario está un poquito más apretado para ellos que para otros equipos que están en la Champions League, por lo menos en esta etapa del año, y puede ser que le pase factura en algún momento, digamos, futbolísticamente hablando, tiene que estar por arriba del resto. Y para cerrar esta noche mágica, ¿necesita el PSG? O sea, dueño del PSG,
¿no? Ya sé.
¿Necesita a Messi si lo consigue retener a Kylian Mbappé? ¿O debería apuntar por otro lado?
Mira, de la forma como jugó, ojo, pero también el rival. Barcelona estaba muy debilitado a lo que era el Barcelona de hace 3-4 años.
Sin dudas.
Pero sin Neymar.
Sin Di María.
Ángel Di María. Uh-huh. Este equipo se dio un paseo en el Camp Nou.
Bueno, Berratti y Paredes fueron los dueños de la mitad de la cancha.
Por eso digo yo. O sea, si vas a tener el equipo entero, yo creo que no gastes tanto dinero y deja que lo compre el City, porque Pep sí lo necesita,
bueno,
para ganar un
comprar Champions. No lo tiene que comprar nadie, Luis. Comprar no lo tiene que comprar nadie, porque va a ir.
No, pero va a tener que comprar su pase.
Bueno, pero por eso, el sueldo va a ser un montón de dinero. Pero bueno, te plantea esa duda, ¿no? Si realmente el Paris Saint-Germain requiere de Messi, o Messi requiere más.
Yo creo que por
ahí Messi requiere más, Luis, del Paris Saint-Germain o de algún otro equipo donde él se sienta con la posibilidad de ganar la Champions, algo que hoy el Barcelona no le da, porque Barcelona no le transmite a Messi la posibilidad de ganar la Champions, porque es un equipo que no puede competir contra otros.
No. Después de los ocho que se comió con el Bayern, yo creo que lo dije, de que es el último año de Messi. Los más puristas aficionados del Barcelona siguen creyendo que Messi se va a quedar hasta su retiro, hasta que tenga 50 años. No va a ser así. Este va a ser su último año en el equipo de Barcelona. Yo estoy casi seguro. Pero Paris Saint-Germain no lo necesita, yo creo. Aparte, Messi necesita tener un técnico como Pep Guardiola, que lo mime, que todo sea alrededor de Messi. Y yo creo que va en camino para ese lado. O sea, yo creo que puede vestirse de celeste.
Bueno, vamos a ver en qué te termina todo. Yo creo que para Messi hoy lo más importante no es el dinero. Yo creo que lo que cree Leo es tranquilidad y quiere competir. Quiere tener la chance de ganar títulos. Y veremos, ¿no? El gran desafío para el Barça es convencerlo a Leo de que puede armarle un equipo que hoy no tiene alrededor suyo. Yo creo que es la única forma en la cual puede llegar remotamente hoy, parece ser, quedarse en el Barcelona. Que todo cambie, o que él sienta que va a cambiar, o que le prometan que va a cambiar, como para que el equipo pueda competir otra vez por ser el campeón de Europa, que creo que eso es lo que más quiere Leo antes de cerrar su etapa como futbolista. Así que, bueno, Luisito, la invitación la semana próxima. Vamos
la
a
próxima.
Las mágicas, analizando lo que pasó en los otros 4 partidos de ida de los octavos de final.
Sí, señor. Fuerte abrazo para todos.
Igualmente, fuerte abrazo, muchachos, y nos vemos ahí para ver cómo le fue al Atleti, al Bayern y obviamente al City.
Y al Madrid.
Y al Real Madrid. Acá estamos en Noche Mágica. Luis, ¿qué hay que hacer para escuchar el análisis de lo que pasó en los octavos de final?
Es muy fácil lo que tienen que hacer. ¿Lo quieren escuchar? Hágale swipe up y ahí estaremos nosotros.
Sí, si no entendieron, deslicen para arriba y ahí van a escuchar a Noche Mágica. Los esperamos.